Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Comité de Veteranos para nominar gente al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Ya vamos a explicar por qué. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. ¿Y por qué tú sí te autoaplaudes? A ver, yo quiero saber por qué tú te autoaplaudes a ti. ¿Y por qué no está saliendo la cara linda de Pepe Lacayo en pantalla? Yo quiero saber. Muy bien, vía telefónica desde el Southwest de Miami, tenemos a Mr. Alfredo Álvarez.
Le dicen la sabuesera, le dicen la sabuesera el sabue, ¿eh?
Así es, la sabuesera. Muy bien, ya que tenemos a Alfredo, vamos a hablar de varios temas del béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo varios peloteros cubanos que se han declarado agentes libres y la opinión de Alfred que si pueden firmar con quién y por cuántos millones. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Efraín, ponme la musiquita de nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, el ex pitcher cubano Luis Tiant, nominado al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas por el Comité de Veteranos, contrario al deseo que tantas veces expresó en vida, el lanzador cubano Luis Tiant podría ser exaltado de manera póstuma al Salón de la Fama de Cooperstown. El nombre Tiant, fallecido el mes pasado, figura entre la lista de nominados a Cooperstown por el comité, anunció esta semana. El comité de veteranos tiene la potestad de elegir al Salón de la Fama a aquellos que no lograron entrar por el voto de los cronistas deportivos o los escritores, Asociación de Escritores del Béisbol de América. Los resultados de la votación están anunciados para el próximo 8 de diciembre a través de la cadena de televisión MLB. Tiant ha sido considerado anteriormente por el Comité de Veteranos, pero no ha logrado ser incluido. Unos años antes de morir, dijo en entrevistas a la televisión que si no lo iban a exaltar vivo, pues de lo contrario instruiría a su familia de boicotear la ceremonia y no asistir. El habanero debutó en las mayores en 1964, jugó 19 temporadas hasta el 82, casi 20 años, ganó 229 juegos, perdió 172 con efectividad de 3.30 y 2.416 ponches en 3.466 innings lanzados. Yo quiero la opinión de Alfred. Así como lo hizo Miñoso, también póstume, y también Tony Oliva, claro, él sí. ¿Tú ves a Luis Tiant en el Salón de la Fama ahora que en paz descanse?
Yo te digo una cosa, y te voy a dar, por supuesto, mi opinión si lo veo o no en el Salón de la Fama, pero... Yo, para mí, el tema de Luis Tiant es un tema muy serio. Creo que el día que falleció, me tocó trabajar ese día contigo, me recuerdo, y te conté a ti y a todos nuestros oyentes que yo tuve una muy bonita relación con Luis Tiant. Sí. Yo todos los años en Spring Training, casi todo el tiempo lo que cubro son los Yankees. Pero yo todos los años tenía una tradición que era dejar un día para ir a JetBlue Park, vayan los Yankees o no, y coordinar que ese día estuviese ahí Luis. Y algunas veces lo entrevisté, como están en mi canal las entrevistas, pero otras veces no lo entrevistaba, simplemente iba porque yo quería estar cerca de él, quería verlo, quería saludarlo, y siempre me... Este año yo tengo mi día que yo te llevo a pasear en el carrito conmigo y hablamos de cosas de Cuba. Tuve una relación cercana a Luis, y cuando murió me sentí muy triste, fue como si hubiera muerto un miembro de la familia. Y como tuve la oportunidad, el privilegio, porque eso es lo que es un privilegio, de conversar tantas veces con Luis, me siento verdaderamente triste y afectado con la idea de que vaya a ser elegido al Salón de la Fama estando ya fallecido. Porque fueron tantas las veces que Luis me dijo a mí personalmente, y está además grabado en entrevistas que usted puede ver en mi canal de YouTube, que no quería que lo eligieran al Salón de la Fama muerto. Él quería hacerlo vivo. Y yo tuve que ver a un mini miñoso, que me acuerdo haber tenido una conversación con él increíble en el restaurante Versalles de Miami, donde me decía lo mismo, me decía, que no me llamen, a mí sí, yo no quiero, vaya, de donde sea que yo esté, de la nube que yo esté, así mismo me decía, yo no quiero ver que a mí me lleven al Salón de la Fama muerto después de todo lo que me han hecho. Y lo mismo con Luis Tien. Entonces, tiene los números, creo que lo van a exaltar al Salón de la Fama, ya dependerá de su hijo Dan si se asiste o no a la ceremonia, pero es muy lamentable que el béisbol haya esperado otra vez a que haya muerto una gran estrella para entonces elevarlo al Salón de la Fama. Para mí es lamentable, pero yo creo que merece estar, y te voy a decir algo, va a estar, creo que va a estar, y de todas maneras la familia no puede decir que no quiere que esté, ellos lo van a poner ahí, la familia lo que puede decir es no ir. Yo creo que al final Dan, su hijo, que es un tremendo ser humano y muy humilde, va a aceptar y va a ir, pero simplemente, para mí, vergüenza es lo que tiene que dar, que haya tenido que darse esta situación.
Bueno, todos conocemos peloteros que, bueno, a discreción de los cronistas deportivos, pero si yo tuviera que votar por ellos, no estaría en el Salón de la Fama, con numeritos bien, bien inferiores. O sea, los de Luis Tiant son números buenos. Yo conozco peloteros que están en el Salón de la Fama con números mediocres, y yo conozco uno que inclusive está en el Salón de la Fama pese a que se deslizó en tercera base y se le salió una bolsita del bolsillo, una bolsita con un polvito blanco. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso.
Se llama Tim Raines.
Correcto. Y justamente, entonces la gente dice, ¿qué tiene que ver eso? No, perdóname. Tú eres electo al Salón de la Fama y exaltado al Salón de la Fama porque tú eres un buen pelotero y un buen ejemplo dentro y fuera del terreno del
juego. La peor cosa con Tim Raines es que tampoco es que estamos hablando que tenía los números de Barry Bonds. Tenía números buenos, pero no era Barry Bonds. Eso de contra que tuvo lo de la droga, también tampoco es que tenía unos super números, está ahí. O sea, entonces el Luis Tiant, que tuvo muy buenos números y una vida intachable, entonces no está.
Correcto. Y entonces, no solamente eso, la juventud que está viendo un pelotero profesional jugar, se desliza en tercera base, se le sale la bolsita el pulvito blanco, y los niños están viendo eso. Entonces la juventud en este país dice, ay mira, es totalmente normal, mira, hasta los peloteros lo están haciendo. Así que, pero por eso, yo pienso que si vas a ser exaltado al Salón de la Fama, tienes que ser un caballero y un buen pelotero dentro y fuera del terreno de juego. Muy bien, vámonos ahora a seguir hablando de este tema. Los números están ahí, ya se los leí. Efectividad 3.30, la mayoría de los pitchers hoy tienen efectividad de 4 y pico, así que para que ustedes vean. Y, por supuesto, en la Serie Mundial 1975, lanzó 3 veces contra Cincinnati en los 3 partidos que ganó Boston. Claro, Cincinnati ganó la serie 4-3, pero no fue culpa de Luis Tiant. Así que, bueno, vamos a ver si el 8 de diciembre Luis Tiant es exaltado oficialmente al Salón de la Fama, o electo al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué te parece, Mr. Efraín? Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, ahora que tenemos a Alfred en línea, queremos hablar de los peloteros cubanos que se han declarado agentes libres en el béisbol de las Grandes Ligas, y yo quiero su opinión verdadera sobre las posibilidades de firmar, por cuántos millones y cuántos años les quedan. Vamos a comenzar con Aroldis Chapman. Aroldis Chapman jura y perjura que puede lanzar por lo menos un año, quizás dos, en el béisbol de las Grandes Ligas. Yo quiero la opinión ahora de Alfred.
Oye, puede, definitivamente. Tuvo un muy buen año en esta temporada. Aroldis puede seguir lanzando en las Grandes Ligas. Y de hecho, te voy a decir más. Aroldis creo que va a conseguir un buen contrato en las Grandes Ligas. Aunque muchos se sorprendan a lo mejor, yo creo que va a conseguir un buen contrato. Yo creo que Aroldis tuvo como te digo, una muy buena temporada, viene de ganar 10 millones de dólares. O sea, entendamos que estamos hablando de 10 millones y te voy a decir algo, en el mercado ahora mismo su valor es de 8.2 millones de dólares, según según SportTrack. Y SportTrack casi siempre te da un número que es por debajo. Sí. No te sorprendas si Aroldis Chapman firma 2 años con un equipo para retirarse por 20 millones de dólares. Sí. Te lo digo así.
Y entonces, ¿por qué tuvo el año pasado que conformarse con los Piratas de Pittsburgh? Ningún equipo de los tradicionales que sabemos que van a estar en los playoffs lo quisieron firmar, y los Piratas lo firmaron por una ganga.
No, pero no una ganga, 10 millones, una ganga.
Bueno, para un cerrador
que... ¿Era uno de los pitchers que más ganado en todo el equipo?
Bueno, pues estamos de acuerdo, pero te digo una cosa, hoy en día 10 millones no es mucho en la pelota.
No es mucho, pero es una... No, pero sigue siendo una cantidad aceptable. Por ejemplo,
¿tú estás seguro que fueron 10 millones?
Sí, claro, 100%.
Ah, yo entendía que eran 5.
100%.
Yo entendía que eran 5 milloncitos.
No, no, de hecho lo mejoró muchísimo. Fueron 10.500.000 bueno. dólares que ganó esta temporada con Pittsburgh. Y de hecho lo mejoró muchísimo teniendo en cuenta lo que había pagado en el contrato anterior. Pero además, todo está con los ojos que tú lo mires. Los Piratas de Pittsburgh, este año se quedaron fuera de los playoffs. Pero los Piratas pretendían, con el equipo que tenían, tratar de colarse en la postemporada dentro de los límites que tienen ellos, ¿no? Evidentemente. Y yo te voy a decir más. Para la próxima temporada, los Piratas de Pittsburgh, para el 2025, yo doy aquí mi predicción que va a ser un equipo que se puede meter en los playoffs. Tiene un equipo de muchachos jóvenes, talentosos, ha tratado de mantener ese grupo de jugadores juntos, y a mí me parece que Brian Reynolds, que Brian Hayes, hay sus peloteros ahí, que mira, ya Jarrett Triolo ganó el mejor utility de las grandes ligas. Sí. Es un equipo interesante, Pepe. No es que tampoco lo agarró un equipo desahuciado, un equipo que quería mezclar la juventud con la veteranía de él en el bullpen, para que él le diera más experiencia a los demás jugadores alrededor de él. Y yo creo que Aroldis probablemente pueda llegar a un equipo competitivo que a lo mejor esté buscando un brazo zurdo. Estamos hablando de un pitcher que todavía tira mucho, mucho más de 100 millas, que salvó 14 juegos, que pues, dejó una efectividad de 3.80, que ponchó a 98 contrarios en la temporada, casi 100 ponches otra vez como relevista. Yo creo que Aroldis va a firmar, estoy plenamente convencido, y que va a estar alrededor de los 10 millones el contrato, y cuidado, no sea incluso más de 10 millones por temporada.
Muy bien, vámonos ahora con, oh my God, José La Candelita Iglesias, agente libre. El año pasado, o esta temporada que acaba de terminar, La Candelita estuvo desempleado hasta junio, ¿ok? Tú ves yo siempre me he preguntado por qué los equipos lo firman y lo dejan ir. Cincinnati, Detroit, Boston. ¿Qué es lo que está pasando con José La Candelita? Mira lo que le hizo a los Mets. Apenas entró La Candelita con los Mets, el equipo cambió de la noche a la mañana y fue y estuvo a una victoria de la Serie Mundial. ¿Qué ves tú de José Iglesias este año?
Oye, primero hay que empezar con la canción. Oh, my God. Sí. Todo lo malo, échalo para allá. Sí. Bueno, todo lo bueno hay que echarlo para arriba de José Iglesias, que fue la inspiración de estos Mets de Nueva York. Y además, por el precio que lo tuvieron, $983,871. Además, te voy a dar un dato ya, ¿eh? Es el único ser humano en la historia que ha tenido una canción entre las 5 primeras canciones de los premios Billboard y ha jugado en las grandes ligas y además ha metido hit en postemporada.
Ya ves, ¿qué más quiere? No se puede
quejar. El único de todos los tiempos. Yo creo que se ganó por derecho propio una oportunidad para un 2025 con los Mets. Mira, los Mets van a tener el año próximo a Carlos Mendoza. Los Mets van a tener un equipo competitivo para la próxima temporada. A mí me parece que sería una locura dejar ir a José Iglesias. Yeah. Yo creo que va a regresar con los Mets. Y bien por él, porque su valor de mercado en este momento es de 1.7 millones por año. Yo creo que va a ganar más de 2 millones. Y mira, los Mets por 2 millones de dólares. Mira, por favor, yo creo que Steve Cohen le va a dar... además, para Steve Cohen, el dueño de los Mets, 2 millones de dólares viene siendo como para ti, para mí, no sé, $2 para ir a comprar una colada de café.
Correcto, correcto. Bueno, entonces, ya que estamos...
$2 millones para que tengas uno de los peloteros más carismáticos, sí, más emblemáticos que tuvo tu equipo este año, por favor.
Sí, bueno, no es cubano, pero ya que estamos hablando de los Mets, ¿qué vas a hacer con Pete Alonso?
¿Qué voy a hacer con Pete Alonso? Bueno, a ver cómo le dan un camión de dinero a cada equipo que hace liga.
Porque...
Que pueden ser los Yankees, by the way.
Yo no veo a los Mets muy interesados por firmar a Pete Alonso.
No están interesados y sí están. Mira, el mundo del béisbol en este momento revuelve alrededor de Juan Soto. Te voy a dar una información aquí importante para todos nuestros oyentes. Fuentes me aseguran que los Yankees tienen una fecha límite con Soto. Y la tienen que tener. Hace sentido porque es imposible no tenerla. Los Yankees no se pueden sentar a esperar por Juan Soto hasta que empiecen los sprint training. Porque hay 130 agentes libres este año. Muy buenos peloteros hay de agentes libres. Y los Yankees tienen otras muchas necesidades, muchísimas, que fueron todas expuestas en esa Serie Mundial, que necesitan llenar. Entonces, me dice esa fuente que los Yankees, el plazo es el 1 de diciembre. Si entre el 1 y el 5 de diciembre los Yankees no han firmado a Juan Soto, los Yankees van a pasar la página y van a ir a buscar otras opciones, incluyendo el propio Pete Alonso. Por otro lado, los Mets están igual, todo el mundo está igual, todo el mundo está ok, porque el problema es que todo el que firme a Soto va a tener el chance de, después de eso, de firmar a muy pocos peloteros, si es que firman alguno más. Entonces los Mets están igual, los Mets están pensando, ok, bueno, no hemos hecho nada con Alonso porque queremos ver cuánto va a pedir Soto. A partir de la semana que viene, Soto va a tener muchas ofertas en su mesa, el teléfono de Scott Boras no va a parar de sonar, y entonces ya los equipos le mandarán su oferta a Soto, y ahí sabrán si Soto le interesa o no, y empezarán entonces a hacer sus otras movidas, incluyendo aquí como Pete Alonso, que viene de ganar $20,500,000 con los Mets, y que sin embargo, cuando basado en lo que ha hecho, en su rendimiento, en lo que es él, el mercado proyecta un valor de $29 millones para Alonso. Vuelvo y te digo, cada vez que te hablo del valor proyectado de un pelotero en el mercado, siempre ponle que va a ser lo mínimo que va a cobrar, o un promedio, casi siempre es más. Quiere decir que probablemente vamos a ver a Pete Alonso ganar más de $30 millones por temporada la próxima, la de 2025.
Muy bien, vamos a continuar con los cubanos. Aledmys Díaz, agente libre.
Pelotero muy interesante, que está disponible entre los peloteros cubanos. Ayer lo hablábamos en el podcast nuestro de aquí de Martín Noticias, en Deportes Sin Barrera, Giordano y yo. Tocamos el tema este mismo que estamos tocando aquí de los peloteros cubanos agentes libres. Me parece interesante, yo creo que Aledmys todavía tiene béisbol dentro de él. Creo que es una pieza interesante para jugar como utility o banco de cualquier equipo. O la otra pieza, pero en este caso creo la más importante en cuanto a lo que es el nombre, la juventud, es Joan Moncada. Joan Moncada, que está agente libre, viene de ganar $14 millones con los Medias Blancas de Chicago. Un tipo que está jugando en este momento el Premier 12 por Cuba, imagínate. Que va a estar jugando el Premier 12 por el equipo cubano.
Sí.
A Moncada, basado en el valor de mercado, lo que le ponen apenas son 1.5 millones. Estamos claros que no es eso lo que va a ganar. Pero te voy a decir algo, ha bajado muchísimo su valor. La gente dentro del mundo del béisbol, esto lo digo con mucho respeto, que a lo mejor no está escuchando familiares o amigos de él, le han perdido un poco respeto a Joan Moncada. Con el tema de qué tanto le gusta a Moncada jugar béisbol. Te lo digo así, ese es el rumor que se comenta de él, es cuánto le gusta jugar béisbol. Este va a ser otro caso parecido al de Johnny Céspedes. ¿De qué estamos hablando aquí? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tan comprometido está Joan Moncada con ser un pelotero y ser una estrella en Grandes Ligas? Y su salud, porque es un pelotero que además ha sido plagado de lesiones en su carrera desde el mismo inicio. Y la pregunta es, ¿qué equipo quiere intentarlo con él?
A propósito, quiero recordarle a mi gente en Cuba que tenemos un grupo deportivo y nos pueden buscar por Facebook, Deportes Martí. Ahí todos los días ponemos entrevistas, noticias. Es más, acabamos de poner el podcast que estaba mencionando Alfred. Una vez más, Deportes Martí en Facebook, el grupo deportivo, para que todos ustedes nos busquen por ahí. Muy bien, Mr. Efraín, ¿qué te parece si nos vamos con la última sección? La favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. hablando de los agentes libres cubanos, a los 40 años de edad, Yuli Gurriel dice que todavía puede jugar en las grandes ligas. Yo quiero la opinión de Alfred. Alfred, ¿cómo lo ves el próximo año?
Es un pelotero de mucha experiencia, pero la edad es complicada. Yo creo que alguien le va a dar un chance, me parece que va a estar a lo mejor en los sprint training. Le van a hacer una invitación a sprint training a algún equipo. Yo creo que se ha ganado el tener ese derecho a esa invitación. Yo creo que con Kansas City no lo hizo mal para nada. E incluso en los playoffs demostró que seguía teniendo ese peso, ¿no? A la hora de que los momentos se ponen grandes. Tú sabes que no me perdono si también en este segmento de peloteros cubanos que me preguntaste, hay que agregar solamente que sea mencionar a Nick Martínez. Sí. Porque Nick Martínez, si tú le dices que no es cubano, te caga golpe. Así que voy a asegurarme que a mí no sea, que sea a ti.
Ok, dale, vamos a hablar de Nick Martínez. Broma.
Sí. Esto lo digo en forma de broma, pero Nick Martínez es un muchacho que es cubano-americano, pero tiene un orgullo tan grande de ser cubano, que si él oye que un día alguien no lo pone en una lista de peloteros cubanos, se molesta, y es en serio. Y el otro es J.D. Martínez, que J.D. Martínez está agente libre otra vez. Ahora, quedándonos en el tema Yuli, definitivamente Yuli debe tener una oportunidad. Estoy seguro completamente que un equipo lo va a invitar a su sprint training y va a depender de él si logra meterse en el roster o no.
Ah, bueno, perfecto. Bueno, ahora que tenemos tiempo, vamos a hablar de los cubanoamericanos porque Julito Martínez siempre ha sido muy querido por nosotros aquí. Le encajamos, sí, Julito, de puro cariño a J.D. Martínez. Y, por supuesto, Nick, que lanzó en la Escuela Belén con el nieto del Guajiro Peña. Jugaban pelota juntos. Así que sí, los conocemos muy bien. ¿Qué se puede esperar de ellos dos?
Yo creo que J.D. Martínez fue una de las mejores adiciones que pudieron tener los Mets. Yo, se habla mucho, yo te voy a decir algo, se habla mucho de Candelita, y Candelita tiene todo el crédito del mundo, pero una de las segundas inyecciones importantes que tuvo este equipo después del primer mes o dos de temporada fue la llegada de J.D. Martínez, que por un precio muy muy barato los Mets lograron tener a este hombre en sus filas y terminó rindiendo como siempre ha rendido, porque además siempre ha sido rendidor, y además con un valor de mercado en este momento de 9.5 millones de dólares, es decir, que por 10 millones te lo lleva y lo pones a jugar en tu equipo. Es un lujo tenerlo como bateador designado, y estamos hablando de un pelotero que empezó a jugar en 2011, o sea que ya son 14 años jugando en Grandes Ligas con excelentes números, y cuando miramos lo de esta temporada, en 434 turnos al bate con los Mets, 16 jonrones, 69 empujadas, todavía le queda, le puede quedar una o dos temporadas en Grandes Ligas, y me parece que algún equipo va a necesitar un designado, y ese va a ser J.D. Martínez.
Bueno, no es cubano, y quizás, perdóname que te iba a decir, no es cubano, pero quizás después de lo que pasó en la Serie Mundial, Gerrit Cole decidió quedarse con los Yankees de Nueva York, como diciendo, nos debemos una mutuamente, y yo sé que tú acogiste con beneplácito el hecho de que Gerrit Cole se vaya a quedar en la rotación de picheo Yankee. Ahora,
bueno, lo de Gerrit Cole fue una película.
Sí, a ver, cuenta.
Bueno, la película es que Gerrit Cole dice, bueno, me saco el contrato. Pero como yo he dicho incluso en este show, los jugadores optan por salirse cuando saben que tienen un mejor trato en otro lugar. Cole se salió de un contrato de 5 años, 4 años a 144 millones, 5 años a 180 millones, si los Yankees aceptaban. Claramente, Scott Boras tenía un trato para Gerrit Cole en alguna parte, No vamos engañarnos con esto. Tenía algún acuerdo con los Yankees. Ahora, no puede ser que Boras le haya dicho a Cole que se saliera del contrato sin ningún tipo de respaldo. A ver, quizás Boras le dijo a Cole, hagámoslo, los Yankees cederán, todos ceden conmigo, Gerry, soy Scott Boras, soy el rey del mundo, excepto que las cosas han cambiado mucho. Scott Boras me parece que no se ha dado cuenta que el mundo ha cambiado, que los dueños ya no le tienen miedo a Scott Boras. El año pasado, lo sabemos tú y yo, no les fue bien con su atleta que representa. Ya no creen en todas esas tácticas y todas esas mentiritas que hace Scott Boras, que echa a rodar chismecitos por aquí y por allá con los gerentes generales para ver realmente y meter el termómetro y probar a ver en cuánto está la temperatura con su gente. Y finalmente se ha dado cuenta de que lo único que los atletas también se han dado cuenta de esto, que muchas veces él los lleva a, como se dice en Cuba, la maldad del crimen para meterse un poquito más de dinero en el bolsillo. Y al final de la jornada, los Yankees miraron a Gerrit Cole, esto es mi opinión, y le dijeron, mira, Hal Steinbrenner le dijo, mira, no vas a obtener tu quinto año por 36 millones. Scott Boras y Gerrit Cole le tienen que haber respondido, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué tú quieres decir con eso? Eso no puede ser verdad. Bueno, tienes hasta el lunes a las 5 de la tarde. Y los Yankees le dijeron, ¿sabes qué? Ok. No, si tú quieres salirte del contrato, eres agente libre. Estamos felices de negociar contigo otro contrato, siendo agente libre, pero no vas a ganar ya lo que tú ganas actualmente, por tu edad, basado en tus lesiones, no sé qué. ¿Y sabes qué tuvo que hacer Gerrit Cole? Dijo, no, espérate un momentico. Esta gente tiene la razón. Probablemente yo ahora mismo libre, ningún equipo me va a pagar lo que me pagan los Yankees. ¿Sabes qué? Y se quedó con los Yankees.
Sí,
eso es lo que acaba de pasar con Gerrit Cole. Esta es la realidad. Que no te la va a contar nadie, pero te la cuento yo.
por eso que te tenemos aquí, te queremos tanto.
Que yo sé todo lo que está pasando allá adentro ahora mismo en esa oficina.
Ah, bueno, te digo una cosa. Tú y yo no hemos hablado desde que los Yankees perdieron la Serie Mundial. No has estado en este noticiero desde entonces. Y tú estuviste en el Yankee Stadium y yo sé que te dolió mucho.
Mucho.
Especialmente como la perdieron, porque todo el mundo creía que iba a terminar en Los Ángeles, por lo menos con un sexto o séptimo partido. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo es posible que un equipo se descomponga en un inning de esa manera, en casa?
Porque al final de la jornada y con la mano en el corazón, y tanto me duele decir esto, tanto Joe Kelly, que es un jugador que ni siquiera estuvo en los rosters de Dodgers en los playoffs por su rendimiento, pero que es miembro del equipo Los Dodgers y fue a un programa, un podcast, y habló muchísimo. Y lo que dijo, además, el reporte que hizo Joel Sherman, que salió en el Sport Illustrated, donde decía que, bueno, él se reunió con el scout de Los Dodgers y que sacó información dentro de lo que es el Departamento de Analítica de Los Dodgers, que básicamente los sabermétricos y toda esta gente se reunieron con el equipo Los Dodgers antes de empezar la temporada y le dijeron, mira, los Yankees son el peor equipo que ustedes van a enfrentar de todos los playoffs, porque esta gente priorizan talento por encima de fundamento, y esta gente lo que tienen es un grupo de peloteros talentosos, pero que no corren ninguno las bases, cuando batean un roletazo no corren de una primera, no saben hacer las jugadas fundamentales. Cada vez que ustedes vean que ustedes den un batazo un poquito nada más entre left center, entre center y left, córranle a todo para segunda, que no saben ni a dónde tienen que tirar. Es un equipo que tiene horrores a la hora de tirar a los cortadores, y cada vez que ustedes vean que un pelotero doble, tiren confiado a home que lo van a agarrar, porque ni corren rápido y corren mal las bases. Y lamentablemente sucedió, pero además, el equipo de los Dodgers, de sabermetría, le dijo a los jugadores que levantaran el swing y que todos los ángulos fueran buscando fly, porque los Yankees tenían los peores jardineros de las grandes ligas. Y tú sabes que con todo el dolor del mundo y con todo lo que quiero a los Yankees, tienen una gran parte de razón. El WAR de Aaron Judge fue negativo defensivamente, la cantidad de carreras que salvó, el lado por encima de los averajes, Juan Soto igual.
Pero Verdugo perdón, igual. Juan Soto dejó caer una pelota en el segundo juego de la Serie Mundial a un metro de él.
Muchas pelotas, no en la serie, en toda la temporada. Te voy a decir más, te tengo más información en este programa, porque por eso es que a ti te encanta hacerlo conmigo. Tres scouts de los Dodgers, con los que yo conozco a uno de los tres, y me lo confirmaron, estuvieron un mes entero yendo a ver los juegos de los Yankees durante todo septiembre para lograr este reporte donde exponían los problemas de los Yankees del béisbol básico, el béisbol ABC,
muchas
que
gracias.
No lo logramos jugar nunca bien en todo el año.
Alfred, yo te prometo que vamos a seguir hablando de este tema, pero no hay tiempo para más. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Play Ball.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Comité de Veteranos para nominar gente al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Ya vamos a explicar por qué. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. ¿Y por qué tú sí te autoaplaudes? A ver, yo quiero saber por qué tú te autoaplaudes a ti. ¿Y por qué no está saliendo la cara linda de Pepe Lacayo en pantalla? Yo quiero saber. Muy bien, vía telefónica desde el Southwest de Miami. Tenemos a Mr. Alfredo Álvarez.
Le dicen la sagüecera, le dicen la sagüecera el sagüe, ¿eh?
Así es, la sagüecera. Muy bien, ya que tenemos a Alfredo, vamos a hablar de varios temas del béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo varios peloteros cubanos que se han declarado agentes libres y la opinión de Alfred que si pueden firmar con quién y por cuántos millones. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Efraín, ponme la musiquita de nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, el ex pitcher cubano Luis Tiant, nominado al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas por el Comité de Veteranos, contrario al deseo que tantas veces expresó en vida, el lanzador cubano Luis Tiant podría ser exaltado de manera póstuma al Salón de la Fama de Cooperstown. El nombre Tiant, fallecido el mes pasado, figura entre la lista de nominados a Cooperstown por el comité, anunció esta semana. El Comité de Veteranos tiene la potestad de elegir al Salón de la Fama a aquellos que no lograron entrar por el voto de los cronistas deportivos o los escritores, Asociación de Escritores del Béisbol de América. Los resultados de la votación están anunciados para el próximo 8 de diciembre a través de la cadena de televisión MLB. Tiant ha sido considerado anteriormente por el Comité de Veteranos, pero no ha logrado ser incluido. Unos años antes de morir, dijo en entrevistas a la televisión que si no lo iban a exaltar vivo, pues de lo contrario instruiría a su familia de boicotear la ceremonia y no asistir. El habanero debutó en las mayores en 1964, jugó 19 temporadas hasta el 82. Casi 20 años, ganó 229 juegos, perdió 172 con efectividad de 3.30 y 2.416 ponches en 3.466 innings lanzados. Yo quiero la opinión de Alfred. Así como lo hizo Miñoso, también póstume, y también Tony Oliva, claro, él sí. ¿Tú ves a Luis Tiant en el Salón de la Fama ahora que en paz descanse?
Yo te digo una cosa, y te voy a dar, por supuesto, mi opinión si lo veo o no en el Salón de la Fama, pero yo, para mí, el tema de Luis Tiant es un tema muy serio. Creo que el día que falleció, me tocó trabajar ese día contigo, me recuerdo, y te conté a ti y a todos nuestros oyentes que yo tuve una muy bonita relación con Luis Tiant. Sí. Yo todos los años en Spring Training, casi todo el tiempo lo que cubro son los Yankees, pero yo todos los años tenía una tradición que era dejar un día para ir a JetBlue Park, vayan los Yankees o no, y coordinar que ese día estuviese ahí Luis. Y algunas veces lo entrevisté, como están en mi canal las entrevistas, pero otras veces no lo entrevistaba, simplemente iba porque yo quería estar cerca de él, quería verlo, quería saludarlo, y siempre él me esperaba y me decía, oye, todos los años yo tengo mi día que yo te llevo a pasear en el carrito conmigo y hablamos de cosas de Cuba. Tuve una relación cercana a Luis y cuando murió me sentí muy triste, fue como si hubiera muerto un miembro de la familia. Y como tuve la oportunidad, el privilegio, porque eso es lo que es un privilegio, de conversar tantas veces con Luis, me siento verdaderamente triste y afectado con la idea de que vaya a ser elegido al Salón de la Fama estando ya fallecido. Porque fueron tantas las veces que Luis me dijo a mí personalmente, y está además grabado en entrevistas que usted puede ver en mi canal de YouTube, que no quería que lo eligieran al Salón de la Fama muerto. Él quería hacerlo vivo. Y yo tuve que ver a un mini Miñoso, que me acuerdo haber tenido una conversación con él increíble en el restaurante Versalles de Miami, donde me decía lo mismo, me decía, que no me llamen, a mí sí, yo no quiero, vaya, de donde sea que yo esté, de la nube que yo esté, así mismo me decía, yo no quiero ver que a mí me lleven al Salón de la Fama muerto después de todo lo que me han hecho. Y lo mismo con Luis Tien. Entonces, tiene los números, creo que lo van a exaltar al Salón de la Fama, ya dependerá de su hijo Dan si asiste o no a la ceremonia, pero es muy lamentable que el béisbol haya esperado otra vez a que haya muerto una gran estrella para entonces elevarlo al Salón de la Fama. Para mí es lamentable, pero yo creo que merece estar, y te voy a decir algo, creo que va a estar, y de todas maneras la familia no puede decir que no quiere que esté, ellos lo van a poner ahí, la familia lo que puede decir es no ir. Yo creo que al final Dan, su hijo, que es un tremendo ser humano, y muy humilde, va a aceptar y va a ir, pero simplemente, para mí, vergüenza es lo que tiene que dar, que haya tenido que darse esta situación.
Bueno, todos conocemos peloteros que, bueno, es a discreción de los cronistas deportivos, pero si yo tuviera que votar por ellos, no estaría en el Salón de la Fama, con numeritos bien, bien inferiores. O sea, los de Luis Tiant son números buenos. Yo conozco peloteros que están en el Salón de la Fama con números mediocres, y yo conozco uno que inclusive está en el Salón de la Fama pese a que se deslizó en tercera base y se le salió una bolsita del bolsillo, una bolsita con un polvito blanco. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso.
Se llama Tim Raines.
Correcto. Y justamente, entonces la gente dice, ¿qué tiene que ver eso? No, perdóname. Tú eres electo al Salón de la Fama y exaltado al Salón de la Fama porque tú eres un buen pelotero y un buen ejemplo dentro y fuera del terreno del
juego. La peor cosa con Tim Raines es que tampoco es que estamos hablando que tenía los números de Barry Bonds. Tenía números buenos, pero no era Barry Bonds. Eso de contra que tuvo lo de la droga, también tampoco es que tenía unos super números, está ahí. O sea, entonces el Luis Tien, que tuvo muy buenos números y una vida intachable, entonces no está.
Correcto. Y entonces, no solamente eso, la juventud que está viendo un pelotero profesional jugar, se desliza en tercera base, se le sale la bolsita de este pulvito blanco, y los niños están viendo eso. Entonces la juventud en este país dice, ay mira, es totalmente normal, mira, hasta los peloteros claro. Lo están haciendo. Así que, pero por eso, yo pienso que si vas a ser exaltado al Salón de la Fama, tienes que ser un caballero y un buen pelotero dentro y fuera del terreno de juego. Muy bien, vámonos ahora a seguir hablando de este tema. Los números están ahí, ya se los leí. Efectividad 3.30, la mayoría de los pitchers hoy tienen efectividad de 4 y pico, así que para que ustedes vean. Y, por supuesto, en la Serie Mundial 1975, lanzó 3 veces contra Cincinnati en los 3 partidos que ganó Boston. Claro, Cincinnati ganó la serie 4-3, pero no fue culpa de Luis Tiant. Así que, bueno, vamos a ver si el 8 de diciembre Luis Tiant es exaltado oficialmente al Salón de la o electo al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Y qué te parece, Mr. Efraín? Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ahora que tenemos a Alfred en línea, queremos hablar de los peloteros cubanos que se han declarado agentes libres en el béisbol de las Grandes Ligas, y yo quiero su opinión verdadera sobre las posibilidades de firmar, por cuántos millones y cuántos años les quedan. Vamos a comenzar con Aroldis Chapman. Aroldis Chapman jura y perjura que puede lanzar por lo menos un año, quizás dos, en el béisbol de las Grandes Ligas. Yo quiero la opinión ahora de Alfred.
Oye, puede, definitivamente. Tuvo un muy buen año en esta temporada. Aroldis puede seguir lanzando en las Grandes Ligas. Y de hecho, te voy a decir más. Aroldis creo que va a conseguir un buen contrato en las Grandes Ligas. Aunque muchos se sorprendan a lo mejor, yo creo que va a conseguir un buen contrato. Yo creo que Aroldis tuvo, como te digo, una muy buena temporada, viene de ganar 10 millones de dólares. O sea, entendamos que estamos hablando de 10 millones, y te voy a decir algo, en el mercado ahora mismo su valor es de 8.2 millones de dólares, según Fangraph. perdón, según SpotTrack. Y SpotTrack casi siempre te da un número que es por debajo. Sí. No te sorprenda si Aroldis Chapman firma 2 años con un equipo para retirarse por $20 millones. Sí. Lo digo así.
Y entonces, ¿por qué tuvo el año pasado que conformarse con los Piratas de Pittsburgh? Ningún equipo de los tradicionales que sabemos que van a estar en los playoffs lo quisieron firmar, y los Piratas lo firmaron por una ganga.
No, pero no una ganga, 10 millones, una ganga.
Bueno, para un cerrador
que... Era uno de los pitchers que más ganado en todo el equipo.
Bueno, pues estamos de acuerdo, pero te digo una cosa, hoy en día 10 millones no es mucho en la pelota.
No es mucho, pero es una... No, pero sigue siendo una cantidad aceptable. Por ejemplo,
¿tú estás seguro que fueron 10 millones?
Sí, claro, 100%.
Ah, yo entendía que eran 5.
100%.
Yo entendía que eran 5 milloncitos.
No, no, de hecho lo mejoró muchísimo. Fueron 10.500.000 dólares que ganó esta temporada con Pittsburgh. Y de hecho lo mejoró muchísimo teniendo en cuenta lo que había pagado en el contrato anterior. Pero además, todo está con los ojos que tú lo mires. Los Piratas de Pittsburgh, este año se quedaron fuera de los playoffs. Pero los Piratas pretendían, con el equipo que tenían, tratar de colarse en la postemporada dentro de los límites que tienen ellos, ¿no? Evidentemente. Y yo te voy a decir más. Para la próxima temporada, los Piratas de Pittsburgh, para el 2025, yo doy aquí mi predicción que va a ser un equipo que se puede meter en los playoffs. Es un equipo de muchachos jóvenes, talentosos, ha tratado de mantener ese grupo de jugadores juntos. Y a mí me parece que Brian Reynolds, que Brian Hayes, hay sus peloteros ahí que... mira, ya Retriolo ganó el mejor utility de las Grandes Ligas. Sí. Es un equipo interesante, Pepe. No es que tampoco lo agarró un equipo desahuciado, un equipo que quería mezclar la juventud con la veteranía de él en el bullpen para que él le diera más experiencia a los demás jugadores alrededor de él. Y yo creo que Aroldis probablemente pueda llegar a un equipo competitivo que a lo mejor esté buscando un brazo zurdo. Estamos hablando de un pitcher que todavía tira mucho, mucho más de 100 millas, que salvó 14 juegos, que dejó una efectividad de 3.80, que ponchó a 98 contrarios en la temporada, casi 100 ponches otra vez como relevista. Yo creo que Aroldis va a firmar, estoy plenamente convencido, y que va a estar alrededor de los 10 millones el contrato, y cuidado, no sea incluso más de 10 millones. Por temporada.
Muy bien, vámonos ahora con, oh my God, José La Candelita Iglesias, agente libre. El año pasado, o esta temporada que acaba de terminar, La Candelita estuvo desempleado hasta junio, ¿ok? Tú ves a... Yo siempre me he preguntado por qué los equipos lo firman y lo dejan ir. Cincinnati, Detroit, Boston. ¿Qué es lo que está pasando con José La Candelita? Mira lo que le hizo a los Mets. Apenas entró La Candelita con los Mets, el equipo cambió de la noche a la mañana y fue y estuvo a una victoria de la Serie Mundial. ¿Qué ves tú de José Iglesias este año?
Oye, primero hay que empezar con la canción. Oh, my God. Sí. Todo lo malo, échalo para allá. Sí. Bueno, todo lo bueno hay que echarlo para arriba de José Iglesias, que fue la inspiración de estos Mets de Nueva York. Y además, por el precio que lo tuvieron, $983,871. Además, te voy a dar un dato ya, ¿eh? Es el único ser humano en la historia que ha tenido una canción entre las 5 primeras canciones de los premios Billboard y ha jugado en las Grandes Ligas y además ha metido hit en postemporada.
Ya ves, ¿qué más quiere? No se puede
quejar. El único
quejar
de todos los tiempos. Yo creo que se ganó por derecho propio una oportunidad para un 2025 con los Mets. Mira, los Mets van a tener el año próximo a Carlos Mendoza. Los Mets van a tener un equipo competitivo para la próxima temporada. A mí me parece que sería una locura dejar ir a José Iglesias. Yeah. Yo creo que va a regresar con los Mets, y bien por él, porque su valor de mercado en este momento es de 1.7 millones por año. Yo creo que va a ganar más de 2 millones. Y mira, los Mets por 2 millones de dólares. Mira, por favor, yo creo que Steve Cohen le va a dar... Además, para Steve Cohen, el dueño de los Mets, 2 millones de dólares viene siendo como para ti, para mí, no sé, $2 para ir a comprar una colada de café.
Correcto, correcto. Bueno, entonces, ya que 2 estamos...
2 millones de dólares para que tengas uno de los peloteros más carismáticos, más emblemáticos que tuvo tu equipo este año, por favor.
Sí, bueno, no es cubano, pero ya que estamos hablando de los Mets, ¿qué vas a hacer con Pete Alonso?
¿Qué voy a hacer con Pete Alonso? Bueno, a ver cómo le dan un camión de dinero a algún equipo que no te ligue.
Porque
que pueden ser los Yankees, by the way.
Yo no veo a los Mets muy interesados por firmar a Pete Alonso.
No están interesados y sí están. Mira, el mundo del béisbol en este momento revuelve alrededor de Juan Soto. Te voy a dar una información aquí importante para todos nuestros oyentes. Fuentes me aseguran que los Yankees tienen una fecha límite con Soto. Y la tienen que tener. Hace sentido porque es imposible no tenerla. Los Yankees no se pueden sentar a esperar por Juan Soto hasta que empiecen los sprint training. Porque hay 130 agentes libres este año. Muy buenos peloteros hay de agentes libres. Y los Yankees tienen otras muchas necesidades, muchísimas, que fueron todas expuestas en esa Serie Mundial, que necesitan llenar. Entonces, me dice esa fuente que los Yankees, el plazo es el 1 de diciembre. Si entre el 1 y el 5 de diciembre los Yankees no han firmado a Juan Soto, los Yankees van a pasar la página y van a ir a buscar otras opciones, incluyendo el propio Pete Alonso. Por otro lado, los Mets están igual, todo el mundo está igual, todo el mundo está ok. Porque el problema es que todo el que firme a Soto va a tener el chance después de eso de firmar a muy pocos peloteros, si es que firman alguno más. Entonces los Mets están igual. Los Mets están pensando, ok, bueno, no hemos hecho nada con Alonso porque queremos ver cuánto va a pedir Soto. A partir de la semana que viene, Soto va a tener muchas ofertas en su mesa, el teléfono de Scott Boras no va a parar de sonar, y entonces ya los equipos le mandarán su oferta a Soto, y ahí sabrán si Soto le interesa o no, y empezarán entonces a hacer sus otras movidas, incluyendo aquí como Pete Alonso, que viene de ganar $20,500,000 con los Mets, y que sin embargo, cuando basado en lo que ha hecho, en su rendimiento, en lo que es él, el mercado proyecta un valor de $29,000,000 para Alonso. Vuelvo y te digo, cada vez que te hablo del valor proyectado de un pelotero en el mercado, siempre ponle que va a ser lo mínimo que va a cobrar, o un promedio, casi siempre es más. Quiere decir que probablemente vamos a ver a Pete Alonso ganar más de $30,000,000 por temporada la próxima, la de 2025.
Muy bien, vamos a continuar con los cubanos. Aledmys Díaz, agente libre.
Pelotero muy interesante, que está disponible entre los peloteros cubanos. Ayer lo hablábamos en el podcast nuestro de aquí de Martín Noticias, en Deportes Sin Barrera, Giordano y yo. Tocamos el tema este mismo que estamos tocando aquí, de los peloteros cubanos agentes libres. Me parece interesante, yo creo que Aledmys todavía tiene béisbol dentro de él. Creo que es una pieza interesante para jugar como utility o banco de cualquier equipo, o la otra pieza, pero en este caso creo la más importante en cuanto a lo que es el nombre, la juventud, es Joan Moncada, que está agente libre, viene de ganar $14,000,000 con los Medias Blancas de Chicago, un tipo que está jugando en este momento el Premier 12 por Cuba, imagínate, que va a estar jugando el Premier 12 por el equipo cubano.
Sí.
A Moncada, basado en el valor de mercado, lo que le ponen apenas son $1,500,000, estamos claros que no es eso lo que va a ganar, pero te voy a decir algo, ha bajado muchísimo su valor. La gente dentro del mundo del béisbol, esto lo digo con mucho respeto, que a lo mejor no está escuchando familiares o amigos de él, le han perdido un poco respeto a Joan Moncada, con el tema de qué tanto le gusta a Moncada jugar béisbol. Te lo digo así, ese es el rumor que se comenta de él, es cuánto le gusta jugar béisbol. Este va a ser otro caso parecido al de Johnny Céspedes. ¿De qué estamos hablando aquí? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tan comprometido está Joan Moncada con ser un pelotero y ser una estrella en Grandes Ligas? Y su salud, porque es un pelotero que además ha sido plagado de lesiones en su carrera desde el mismo inicio, y la pregunta es, ¿qué equipo quiere intentarlo con él?
A propósito, quiero recordarle a mi gente en Cuba que tenemos un grupo deportivo y nos pueden buscar por Facebook, Deportes Martí. Ahí todos los días ponemos entrevistas, noticias. Es más, acabamos de poner el podcast que estaba mencionando Alfred. Una vez más, Deportes Martí en Facebook, el grupo deportivo, para que todos ustedes nos busquen por ahí. Muy bien, Mr. Efraín, ¿qué te parece si nos vamos con la última sección? La favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Hablando de los agentes libres cubanos, a los 40 años de edad, Juli Gurriel dice que todavía puede jugar en las Grandes Ligas. Yo quiero la opinión de Alfred. Alfred, ¿cómo lo ves el próximo año?
Es un pelotero de mucha experiencia, pero la edad es complicada. Yo creo que alguien le va a dar un chance, me parece que va a estar a lo mejor en los sprint training, le van a hacer una invitación a sprint training a algún equipo. Yo creo que merece, se ha ganado el tener ese derecho a esa invitación. Yo creo que con Kansas City no lo hizo mal para nada, e incluso en los playoffs demostró que seguía teniendo ese peso, ¿no?, a la hora de que los momentos se ponen grandes. Tú sabes que no me perdono si también en este segmento de peloteros cubanos que me preguntaste, hay que agregar solamente que sea mencionar a Nick Martínez. Sí. Porque Nick Martínez, si tú le dices que no es cubano, te caga golpe. Así que voy a asegurarme que a mí no sea, que sea a ti, Pepe.
Ok, dale, vamos a hablar de Nick Martínez.
Esto lo es en forma de broma, pero Nick Martínez es un muchacho que es cubano-americano, pero tiene un orgullo tan grande de ser cubano, que si él oye que un día alguien no lo pone en una lista de peloteros cubanos, se molesta, y es en serio. Y el otro es J.D. Martínez, que J.D. Martínez está gente libre otra vez. Ahora, quedándonos en el tema Yuli, definitivamente Yuli debe tener una oportunidad. Estoy seguro completamente que un equipo lo va a invitar a su sprint training y va a depender de él si logra meterse en el roster o no.
Ah, bueno, perfecto. Bueno, ahora que tenemos tiempo, vamos a hablar de los cubanoamericanos, porque Julito Martínez siempre ha sido muy querido por nosotros aquí. Le encajamos, sí, Julito, de puro cariño, a J.D. Martínez. Y, por Julio supuesto, Daniel, este Nick, que lanzó en la Escuela Belén con el nieto del Guajiro Peña. Jugaban pelota juntos. Yes. Así que sí, los conocemos muy bien. ¿Qué se puede esperar de ellos dos?
Yo creo que J.D. Martínez fue una de las mejores adiciones que pudieron tener los Mets. Yo, se habla mucho, yo te voy a decir algo, se habla mucho de Candelita, y Candelita tiene todo el crédito del mundo, pero una de las segundas inyecciones importantes que tuvo este equipo después del primer mes o dos de temporada fue la llegada de J.D. Martínez, que por un precio muy muy barato los Mets lograron tener a este hombre en sus filas y terminó rindiendo como siempre ha rendido, porque además siempre ha sido rendidor, y además con un valor de mercado en este momento de 9.5 millones de dólares, es decir, que por 10 millones te lo lleva y lo pones a jugar en tu equipo. Es un lujo tenerlo como bateador designado, y estamos hablando de un pelotero que empezó a jugar en 2011, o sea que ya son 14 años jugando en Grandes Ligas con excelentes números, y cuando miramos lo de esta temporada, en 434 turnos al bate con los Mets, 16 jonrones, 69 empujadas, todavía le queda, le puede quedar una o dos temporadas en Grandes Ligas, y me parece que algún equipo va a necesitar un designado, y ese va a ser J.D. Martínez.
Bueno, no es cubano, y quizás, perdóname que te iba a decir, no es cubano, pero quizás después de lo que pasó en la Serie Mundial, Gerrit Cole decidió quedarse con los Yankees de Nueva York, como diciendo, nos debemos una mutuamente, y yo sé que tú acogiste con beneplácito el hecho de que Gerrit Cole se vaya a quedar en la rotación de picheo Yankee. Ahora,
bueno, ¿no? Lo de Gerrit Cole fue una película.
Sí, a ver, cuenta.
Bueno, la película es que Gerrit Cole dice, bueno, me saco el contrato. Pero como yo he dicho incluso en este show, los jugadores optan por salirse cuando saben que tienen un mejor trato en otro lugar. Cole se salió de un contrato de 5 años, 4 años a 144 millones, 5 años a 180 millones, si los Yankees aceptaban. Claramente, Scott Boras tenía un trato para Gerrit Cole en alguna parte, No vamos a engañarnos con esto. Tenía algún acuerdo con los Yankees. Ahora, no puede ser que Boras le haya dicho a Cole que se saliera del contrato sin ningún tipo de respaldo. A ver, quizás Boras le dijo a Cole, hagámoslo, los Yankees cederán, todos ceden conmigo, Gerry, soy Scott Boras, soy el rey del mundo, excepto que las cosas han cambiado mucho. Scott Boras, me parece que no se ha dado cuenta que el mundo ha cambiado, que los dueños ya no le tienen miedo a Scott Boras. El año pasado, lo sabemos tú y yo, no le fue bien con su atleta que representa. Ya no creen en todas esas tácticas y todas esas mentiritas que hace Scott Boras, que echa a rodar chismecitos por aquí y por allá con los gerentes generales para ver realmente y meter el termómetro y probar a ver en cuánto está la temperatura con su gente. Y finalmente se ha dado cuenta de que lo único que los atletas también se han dado cuenta de esto, que muchas veces él los lleva a, como se dice en Cuba, la maldad del crimen para meterse un poquito más de dinero en el bolsillo. Y al final de la jornada, los Yankees miraron a Gerrit Cole, esto es mi opinión, y le dijeron, mira, Hal Steinbrenner le dijo, mira, no vas a obtener tu quinto año por 36 millones. Scott Boras y Gerrit Cole le tienen que haber respondido, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué tú quieres decir con eso? Eso no puede ser verdad. Bueno, tienes hasta el lunes a las 5 de la tarde. Y los Yankees le dijeron, ¿sabes qué? Ok. No, si tú quieres salirte del contrato, eres agente libre. estamos felices de negociar contigo otro contrato, siendo agente libre, pero no vas a ganar ya lo que tú ganas actualmente, por tu edad, basado en tus lesiones, no sé qué. ¿Y sabes qué tuvo que hacer Gerrit Cole? Dijo, no, espérate un momentico, esta gente tiene la razón. Probablemente yo ahora mismo libre, ningún equipo me va a pagar lo que me pagan los Yankees. ¿Sabes qué? Y se quedó con los Yankees.
Sí,
eso claro. Es lo que acaba de pasar con Gerrit Cole. Esta es la realidad. Que claro. No te la va a contar nadie, pero te la cuento yo.
por eso que te tenemos aquí, te queremos tanto.
Que yo sé todo lo que está pasando allá adentro ahora mismo en esa oficina.
Ah, bueno, te digo una cosa. Tú y yo no hemos hablado desde que los Yankees perdieron la Serie Mundial. No has estado en este noticiero desde entonces. Y tú estuviste en el Yankee Stadium y yo sé que te dolió mucho.
Mucho.
Especialmente como la perdieron, porque todo el mundo creía que iba a terminar en Los Ángeles, por lo menos con un sexto o séptimo partido. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo es posible que un equipo se descomponga en un inning de esa manera, en casa?
Porque al final de la jornada y con la mano en el corazón, y tanto me duele decir esto, tanto Joe Kelly, que es un jugador que ni siquiera estuvo en los rosters de Dodgers en los playoffs por su rendimiento, pero que es miembro del equipo Los Dodgers y fue a un programa, un podcast, y habló muchísimo. Y lo que dijo, además, el reporte que hizo Joel Sherman, que salió en el Sport Illustrated, donde decía que, bueno, él se reunió con el scout de Los Dodgers y que sacó información dentro de lo que es el Departamento de Analítica de Los Dodgers, que básicamente los sabermétricos y toda esta gente se reunieron con el equipo Los Dodgers antes de empezar la temporada y le dijeron, mira, los Yankees son el peor equipo que ustedes van a enfrentar de todos los playoffs, porque esta gente priorizan talento por encima de fundamento, y esta gente lo que tienen es un grupo de peloteros talentosos, pero que no corren ninguno las bases, cuando batean un roletazo no corren de una primera, no saben hacer las jugadas fundamentales. Cada vez que ustedes vean que ustedes den un batazo un poquito nada más entre ley y center, entre center y ley, córranle a todo para segunda, que no saben ni a dónde tienen que tirar. Es un equipo que tiene horrores a la hora de tirar a los cortadores. Y cada vez que ustedes vean que un pelotero doble, tiren confiado a home que lo van a agarrar, porque ni corren rápido y corren mal las bases. Y lamentablemente sucedió. Pero además, el equipo Los Dodgers, de sabermetría, le dijo a los jugadores que levantaran el swing y que todos los ángulos fueran buscando fly, porque los Yankees tenían los peores jardineros de las grandes ligas. Y tú sabes que con todo el dolor del mundo y con todo lo que quiero a los Yankees, tienen una gran parte de razón. El WAR de Aaron Judge fue negativo defensivamente, la cantidad de carreras que salvó, sí. El lado por encima de los averajes, Juan Soto igual.
Pero perdón, igual. Juan Soto dejó caer una pelota en el segundo juego de la Serie Mundial a un metro de él.
Muchas pelotas, no en la serie, en toda la temporada. Te voy a decir más, te tengo más información en este programa, porque por eso es que a ti te encanta hacerlo conmigo. Tres scouts de los Dodgers, con los que yo conozco a uno de los tres, y me lo confirmaron. Estuvieron un mes entero yendo a ver los juegos de los Yankees durante todo septiembre para lograr este reporte donde exponían los problemas de los Yankees del béisbol básico, el béisbol ABC.
Muchas
que
gracias.
No lo logramos jugar nunca bien en todo el año.
Alfred, yo te prometo que vamos a seguir hablando de este tema, pero no hay tiempo para más. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.